Israel prohibió a los 12 integrantes de la Flotilla de la Libertad, el velero en el que viajaba Greta Thunberg con ayuda humanitaria para Gaza, la entrada al país durante 100 años. Tienen prohibida la entrada a Israel durante 100 años. Vale, pero ¿a Palestina pueden entrar o también es Israel? ¿Y a Cisjordania pueden entrar? Porque claro, si Israel te prohíbe la entrada al país, tienes un grave problema. Porque es difícil saber a qué se refieren con el país. Eso te arroja la incertidumbre. Es imposible saber qué es Israel y qué no es Israel, dónde empieza y dónde termina. ¿Estoy ahora yo mismo en Israel? No lo sé, no puedo saberlo. Porque Israel es voluble. ¿Estoy en Tierra Santa ahora mismo? No lo sé. Israel es prácticamente un estado mental. Cualquier cosa puede ser Israel. ¿Es esta silla Israel? ¿Es este escritorio Israel? ¿Es esta oficina Israel? No puedo saberlo. No puedo saberlo. Si te condenan a no entrar en Israel, lo tienes ciertamente muy difícil. Tienes que estar actualizando la Wikipedia cada 5 minutos para saber lo que es Israel y lo que no es Israel en cada momento. Es una situación ciertamente incómoda para los condenados porque Israel es como el universo, tiende a expandirse. ¿Hasta dónde? A todo el universo, infinitamente a todo el universo. ¿Cuál es la constante de Hubble de Israel? Es un reto difícil, pero pido a los físicos que por favor ayuden a establecer el ritmo de expansión de Israel en la medida de lo posible para ayudar a los condenados de la flotilla a cumplir su condena. De lo contrario, están arrojados a la incertidumbre. Nunca van a saber si la están cumpliendo o no. Van a estar preguntándose todo el rato, ¿estoy en Israel? Probablemente sí. Y en el momento en el que le preguntes a Israel, ¿esto es Israel?, solo por si acaso contestarán que sí. Por tanto, les esperan 100 años ciertamente difíciles. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos al capítulo 50 de La Palestra Candente, medio siglo, nada más y nada menos. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenidos a la nave del misterio, una semana más.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, parece que fue ayer, ¿eh? Y han pasado ya 50 años.
Y Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Me alegra mucho verte. Bienvenido a la palestra número 50.
¿No? Número 50. Muchas gracias. Yo no estaba cuando empezó, pero...
Tú no estabas cuando empezó.
Pero enhorabuena a, como diría bien, la palestra L.
Bien, lo vamos a celebrar este 50... Te hago 50... Este 50 aniversario por todo lo alto, el próximo día 21 de junio a las 9 y media en Barcelona. Quedan todavía algunas entradas para vernos en directo. Sí que estamos empezando a trabajar con el equipo de redacción, con los guionistas. Son muchas personas las que están detrás de La Palestra Candente, y que su trabajo queda un poco en el anonimato, pero estamos todos trabajando, preparando los temas más palestros y más candentes para tratarlos en esa palestra de aniversario de la semana que viene en Barcelona a las 9:30. Las entradas cuestan, lo que cuesten es barato, es muy barato.
Ahí está, 51, que es
la palestra, es el aniversario.
Los dos, bueno, patitos.
Los dos patitos, quiero decir. Por lo demás, nada, simplemente recordar que si no puedes venir a Barcelona para vernos en directo, también puedes contribuir a ayudar al Mundo Today a distancia suscribiéndote en la web en elmundotoday.com/suscribirse y pagando 36 euros al año tienes acceso a todo el contenido. Este precio a mucha gente le va a parecer muy barato, pero es que además hay tres códigos de descuento para suscribirse con 10 euros de descuento, que son los códigos de descuento Tomás Fuentes, el código de descuento Biel Perelló y el código de descuento Irene Minovas. ¿Quién va ganando de estos tres códigos de descuento? Lo veremos en directo el próximo día 21 de junio. No va ganando nadie.
El Mundo Today va ganando.
Efectivamente, Tomás.
Ganamos todos.
Ganamos todos, pero no gana nadie porque efectivamente, Tomás, has estado muy bien corrigiendo. No es una competición, en absoluto. ¿Quién gana? Gana la verdad, gana la justicia, gana la objetividad. En última instancia, gana la democracia.
Bueno,
y yo también, pero...
Y de alguna manera Irene también, sí. Las cosas como son, Irene un poco también.
A ver, tampoco prometiste un Cadillac al ganador, ¿no? Ni un juego de cuchillos para el segundo.
Bueno, lo veremos el próximo día 21 de junio a las 9:30 en Barcelona. El Partido Popular lo ha apostado todo al eslogan mafia o democracia para recrudecer su oposición al gobierno. Bien, teniendo en cuenta que la mafia, es una pregunta que os lanzo, teniendo en cuenta que la mafia tiene tan buena acogida de alguna manera entre el público, tiene tan buena imagen en el cine, pero ojo, no solo en el cine, sino también en las películas, la primera pregunta sería, ¿qué es preferible? ¿Mafia o democracia?
A mí me gustan más las películas de mafia que las de democracia. La ley de la ¿no? De la
omertá, por ejemplo.
La omertá, que es bonita. Eso no existe en la democracia.
Eso en la democracia no lo tienen.
Se mata poco la democracia, para mi gusto.
En la democracia se mata... Bueno, sí, bueno, a ver, se mata poco... se mata poco, que sí, bueno, se tienen accidentes, accidentes de caza en toda la puta cara se tienen a veces en la democracia también.
Se hace de otra manera, pero son formas. Es que yo creo que al final es esto. La mafia a veces está un poco estigmatizada porque por las armas, ¿no? Pero al final es ponerse de acuerdo. No es tan distinta una cosa de otra. Es al final es un mismo fin, al final es un grupo de gente intentando ponerse de acuerdo.
Y eso es lo bonito, ¿no? Es que muchas veces olvidamos lo esencial del...
Claro, y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Pues compartiendo unos valores. Nos encontramos en unas sedes, cada uno tiene su sede, cada uno pues tiene sus maneras, sus manías también, ¿no? De hacer las cosas. Bueno, al final son maneras, pero no... A mí no... ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Bueno, ¿hace falta poner una cosa por encima de la otra? No, cada uno tiene sus fórmulas.
Hubo un momento que parecía que confluían, que fue en el cuando entró el mafioso Antonio Tejero con una pistola.
Así, ¿eh?
Que disparando de vamos a llevarnos bien, que somos las familias de vamos a hay droga para todas las familias, hay que repartirse España.
Sí.
Pero mira,
no es cuando se juntaron las familias para redactar esa aberración que algunos llaman constitución que tenemos en España.
La constitución,
eso fue la reunión de familias. No lo sé, a mí yo qué queréis que diga. A mí esto de la política me pilla mayor, ¿eh? Yo en mi juventud, cuando no existía la política, todavía no existían ni las religiones organizadas, o sea, creo que es una cosa que pasará de moda. Y, por tanto, mafia, siempre.
Claro, bueno, es que está lo que un poco lo que decía Irene, que al final es un grupo de personas enfrentándose un poco al anarquismo y al sin Dios, diciendo, bueno, vamos a establecer unos mínimos. Vamos a establecer unos mínimos de conducta, unas mínimas leyes, vamos a establecer una especie de suerte de Estado, y eso se puede hacer mediante la democracia o mediante la mafia. Claro, si te vas al sur de Italia, por ejemplo, tampoco está muy clara la distinción entre mafia y democracia. Es que me parece una falsa dicotomía.
Y luego, en la mafia se come mejor, porque siempre ves tomando decisiones al lado de unos canalones y yo en democracia yo no he visto nunca comiendo alrededor de nada. O sea, tomando
no, bueno,
decisiones...
Es verdad que se dice
en el ventorro,
por ejemplo, en el ventorro se come muy bien, se come muy bien, otra cosa no, pero en el ventorro se come muy bien.
Se come muy bien.
Y qué sobremesas. Y qué sobremesas.
Sí. Sí. Se alargan y no te das cuenta ni de... Es que dejas de mirar el móvil, de lo bien que estás.
Porque muchas veces es lo importante, pero mirar a la cara de la otra persona y olvidarte de...
De
la sobremesa, decir, oye, qué bien los boquerones, estaban muy ricos y eso que al principio no me apetecían y tal, y los hemos pedido y al final me han entrado muy bien. Qué pero bueno
que,
el...
Qué bien cocina la mamá.
En el Congreso de Diputados... Pues se sabe que los precios son muy baratos, pero no se come muy bien. En la mafia se come mejor. En ETA se comía muy bien también.
Se cocinaba muy bien.
¿Alguno de vosotros, os pregunto, lo digo porque, ya digo, la mafia tiene esa imagen, ahora de repente el Partido Popular como que la pone encima de la mesa como diciendo, como si fuera algo realmente malo. ¿Alguno de vosotros ha estado en la mafia o ha tenido contactos de alguna manera con el mundo del crimen? Irene, quien sea de vosotros que haya podido pues tener negocios turbios, de tráfico, que haya podido ir escalando posiciones, igual ganándose la confianza de ciertos terratenientes, hasta al final pues ser el segundo o el tercero de una organización, no lo sé. Que si antes las cosas, antes un hombre se hacía un hombre en la mafia. Bien, tú te acordarás de esto, en los 70, en los 80, a los 16, 18 años, tu padre te sentaba sobre sus rodillas y te decía, bueno, hijo, ahora te van a hacer un nombre y te vamos a meter en la mafia una temporada. Esto sí, ocurría.
Sí, sí. A la mafia en verano, porque no estás, si no estás todo el día jugando a la PlayStation, tú te vas a la mafia con el abuelo.
Era el campamento.
Yo recuerdo, yo empecé, bueno, en la familia de Chumín, ¿no?
La familia Chumino. Sí.
Los Chuminos me reclutó porque yo repartía periódicos. Y el capo de Chumino me dijo, ven que me pareces un chaval válido.
Sí, sí.
Y vamos, me llevaba a matar gente como si fuera su hijo. Y hacer Conchi,
llegaste a ser Conchi, ¿no? Llegaste a ser Conchi.
Porque él siempre había querido tener una hija.
Y oye, como ¿cómo?
Conchi y Chumino.
¿Cómo? ¿Y cómo era tu relación con Don Chumino? ¿Estabas nervioso el día que te reclutaron? ¿Cómo?
Piensa, claro, yo había oído hablar mucho de Chumino, pero no había visto nunca ninguno. Y me río porque
impresiona, ¿no? Claro, la primera vez.
Claro, la primera vez.
Madre mía.
Muy
oscuro. No me imaginaba que tenía. Sí, ¿no? Muchas capas.
Muy turbio, muy turbio. Pero bien, muy bonito, muy bonito. Buen recuerdo, un buen recuerdo.
Y saliste.
Salí, sí, sí.
Algo te olió mal, ¿no? Algo te olió mal.
Salí muy rápido, entré, me costó entrar, y luego volví a intentar entrar y me pegaron así, por ahí no se entra.
Bueno, a veces pasa,
no,
sí.
Porque hay unas normas muy, estrictas en la mafia, hay unos ciertos protocolos, ciertas formas de hacer. Tomás, ¿qué consejo? Imagínate... ¿Qué consejo le darías a un joven emprendedor que haya visto a lo mejor unos YouTubes donde se le dice, ostras, no te conformes con ser un mileurista? ¿Qué le dirías a alguien que dice, no, tengo espíritu emprendedor, no me voy a conformar con...
propia mafia.
Quiero entrar en la mafia, montar tu propia mafia, ¿eh? ¿No te parece esperar muy...?
No, hombre.
Es decir, porque al final lo fácil es... Pero es que al final lo fácil es hacer la mafia por cuenta ajena, ¿eh? Eso es lo fácil.
La mafia, por
cuenta propia, ojo, luego...
Pero es que ahora, Quique, tal y como es está todo, a la gente joven le está costando un montón.
Sí, es que no hay ayuda. Al final es de, pues, o te lo haces tú, o entreprendes tú, o no hay manera. Y además que mola más tener una mafia con el nombre de tu familia, no con... Con García. Pues ya verás, me dirás tú qué mierda de...
Bueno, a ver, no es nada bueno... Somos muchos, por tanto yo... No lo digo porque yo me llamo...
Ha dicho era azar, no lo decía por ti.
No, bueno, no, claro, pero es un apellido muy común, somos muchísimos, Tomás, entonces yo andaría con ojo malmetiendo con los García. Yo simplemente es un aviso, no es un consejo de amigo, bueno, que te doy, no es...
Nada. Yo tengo muchos...
Es un consejo de amigo. Es un consejo de amigo que te doy. Y a esos jóvenes que deciden, vale, voy a montar mi propia familia, tal y como dices tú, cosa que me parece ambiciosa, pero bueno, está bien. Porque al final, quizá lo que falta en España es gente ambiciosa, gente con ganas, gente que emprenda. Alguien que vaya a montar su propia familia, ¿en qué ámbitos le aconsejas meterse? ¿Crees que lo mejor es optar por, yo qué sé, el tráfico de estupefacientes, aunque ahí hay gente que a lo mejor dice, ostras, esto es mi ámbito y no te va a dejar, te va a pisar la cabeza si lo intentas, ¿eh? Gente
al final es fácil, o sea, la gente que los estupefacientes, la gente que maneja estupefacientes, suele ser gente muy amable. Y entonces, luego hay estupefacientes, por ejemplo, bro, invierte en fentanilo. Aquí no hay fentanilo, pues es el primero. El primero que te haga aquí el fentanilo es Freeport. Yo estoy
claro,
dando
datos. Que estar el día de qué es lo que está de moda, ¿no? Un poco
claro,
para...
Claro.
¿Qué es lo que está de moda ahora, Irene?
No, no, yo no tengo ni idea. Eso,
no,
Tomás,
tiene ni idea. Es, no tiene, ¿no? Es, Irene, cuando le preguntas, no tiene ni idea.
No, yo no tengo ni idea, ¿no?
No
de,
tiene
de,
ni idea.
El tema mafia, yo desde luego no...
Ahí tiene...
No.
Bueno, pero... Irene, dentro de lo que tú puedas explicar...
yo no tengo ningún problema, yo puedo hablar de lo que sea.
¿Cuál crees que sería el peor aspecto dentro de lo que tú puedas? Ya digo.
Yo creo que la mayor desventaja de la mafia es que no eliges el mote. Te lo ponen los demás por ti. Entonces, claro, esto no es agradable. A veces llegas un día de la nada y de repente Tomás es Tomás el... El gafarrota, ¿no? Por ejemplo.
Tomás,
y ya te queda para siempre el mote y no te lo puedes cambiar. Tú no te lo puedes cambiar. Biel.
No puedes elegirlo tú.
Gorro apestoso Biel, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro, esta es una gran desventaja no poder elegir el Little Quique, a lo mejor te llamaría.
Quique no está
Little Quique.
Mal.
Y es como, ¿puedo elegir el no? No, esto es una gran desventaja claro. Porque te marca.
A ti
esto
veo
te,
que
te,
se te da muy bien poner motes, se te da muy
bueno,
bien.
Bueno, así a bote pronto, porque...
No sé cómo se te debe haber ocurrido el de gafotas o el de gorro apestoso, no sé, la verdad es que me resulta... ¿Cuánta imaginación despliegas?
¿Verdad?
¿Me estará hablando de mí?
Me daba miedo, Irene, gracias por lo de gorro apestoso, me daba miedo que me hubieras puesto follagallinas.
Vaya. No, ha sido como lo primero que me ha salido. Pero sí, eso bueno, es una gran desventaja, no poder elegir el mote. La ventaja, elegir el mote de los otros. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor.
Sí. Es verdad que no te dejan yo, porque yo hubiera elegido otro diferente a Gafarrota.
Uh-huh.
El Pollate, por ejemplo, uh-huh. El Pipiolo. Es joven.
Hablas muy bien italiano. ¿Tú tienes madre o familia italiana?
La mamá. La mamá.
Claro, estás tanto tiempo en la familia.
Con tu chumino.
Es de Badalona, sí. Tomás.
Hay que dominar la lengua para entrar en el chumino. En los chuminos. Uh-huh. Y sí, yo he pasado mucho tiempo en Napoli.
Napoli, ¿no? Napoli. Qué bonito. Muy bonito, ¿no?
El acueducto y Napoli.
¿Creéis que ha reflejado el mundo del cine y también las películas la mafia de forma justa? Porque hay muchos estereotipos que han llegado al mundo del cine a lo que es pues eso, el mundo de Lampa, y no siempre igual se ha reflejado de forma justa. ¿Qué estereotipos injustos creéis que pesa sobre el mundo de la mafia?
Hombre, primero que el AMPA sea... a ver, son padres y madres preocupados por sus hijos, pero de ahí a llamarlo mafiosos. Sí que es verdad que ahora se organizan en grupos de WhatsApp, pero de ahí a llamarlos delincuentes...
No, pero es que a veces hacen grupos de WhatsApp, ¿eh? Que dejan de WhatsApp, que dejan a uno fuera. Eso es muy feo. Hacer grupo de WhatsApp de Lampa de Petre sin los padres del Uriol.
Bueno, eso es lo que se conoce como el beso de la muerte. Es una estrategia típica donde tú ya sabes que estás sentenciado.
Llevan los padres de Uriol a pescar al lago.
Exacto.
Y mientras rezan el Ave María, pues pam pam y ya están. O sea, despachados.
Zapatos de cemento.
Ted Sarandos, CEO de Netflix, anunció el pasado martes que la compañía invertirá 1.000 millones de euros en España hasta el año 2028. 1.000 millones de euros en España hasta el año 2028. Sabiendo que habéis tenido vínculos profesionales con el audiovisual español, ¿cómo veis esta... ¿cómo creéis que está el audiovisual español en este momento? ¿Qué supone esta noticia para el sector? ¿Creéis que es un buen espaldarazo? El audiovisual español vive un momento dorado. La verdad, o sea... Biel, ¿qué crees que supone esta noticia para el sector?
Pues muy, muy, muy bien. O sea, esos 1.000 millones, muy bien, porque irán muy bien. No lo sé cómo repartirán, pero supongo que para eso hará que mucha gente se dé de alta en Netflix, ¿no? 1.000 millones son muchas suscripciones. Con 1.000 millones creo que te puedes dar de alta más de 10 meses. O sea que yo creo que eso va a hacer que el cine español y el audiovisual español pues vuelva a vivir una época dorada como vivimos en 2024. Tengo muchas ganas de ver qué nuevos proyectos. Personalmente me haría mucha ilusión alguna película del intermedio. Sé que no va a poder ser porque es un programa, es muy bueno, pero no es para todos los públicos. A la gente le gusta pues cosas más comerciales, como Santiago Segura con peluca o no lo sé. Yo personalmente estoy muy enganchado. Estoy muy enganchado, hablando del audiovisual español, a Sueños de Libertad, la gran serie de Antena 3, que es... no sé si sabéis de qué va.
No.
Es una fábrica en los años 50 en España. Ajá. Y es como Mad Men, pero sin las cosas que lo hacían aborrecible a Mad Men. O sea, sin alcohólicos.
Sin tabaco, asumo.
Sin tabaco. Hay mujeres empoderadas.
Bien.
La homosexualidad femenina está tolerada y bastante bien vista. Incluso han quitado todas las referencias a Franco que había en Mad Men.
Muy bien.
O sea que es como un reflejo muy muy fidedigno de la España de los años 50, y a Franco yo creo que le hubiera gustado mucho y hubiera sido un poquito más woke de lo que era. Pero está muy bien. Y luego como audiovisual español, no sé si cuenta, pero hay un culebrón en turco que se llama Renacer, que también me vuelve loco. Una cosa que pasa con los culebrones turcos es que es como los dibujos japoneses, que intentan disimular que son orientales y hacen todo lo posible para parecer occidentales, ¿no? Y pero dices, no cuela.
A ti no. A ti te van a pillar.
Pero bueno, yo sí, o sea, yo el audiovisual español vivo un momento dorado. Antena 3, líder en todas las franjas. Sale El Hormiguero, está...
Sí, bueno, al final el tiempo ha puesto las cosas en su lugar.
Sí.
La explosión, la broncanomanía.
No,
una cosa como te predijimos desde aquí ya hace algunos meses, una cosa completamente pasajera.
A los jóvenes lo que nos gusta es El Hormiguero. Y es Santiago Segura.
Santiago Segura y Revilla.
Canagriso.
Y
a mí final... lo único que no me gusta de El Hormiguero es que banalizan un poquito el fascismo. Y creo que el fascismo hay que merece un respeto.
Esto va a ser más en serio.
No, porque todo es jiji, jaja, pero a ver, estamos hablando del fascismo, que es la ideología más con más proyección de futuro.
La más votada.
La más votada, o sea, un poquito de respeto. Luego con Mahoma no hay huevos, pero con el fascismo sí. O sea, jiji, con el... No, y no todo es jaja, señores. Por eso yo miro El Intermedio.
No todo es jiji,
para compensar, claro.
Irene, tú como actriz, ¿qué supone esta noticia para el sector? O sea, ¿crees que esto puede revitalizar bastante las producciones españolas, que ya de por sí están a un nivel muy alto?
Sí.
Es decir, no lo olvidemos.
Yo creo que sí, porque estos 1.000 millones...
Mil millones hasta 2028.
Son muchos millones.
Son muchos millones en 3 años. 1.000 millones en 3 años son 1.000 entre 3, pues son... 333 millones
por año.
Sí,
está muy bien.
Sí.
Entonces, yo creo que si estos dineros se invierten, sobre todo en clases de dicción para los actores españoles, el audiovisual español va a coger una revolada que nadie se la puede venir a ver.
Sí,
porque en el momento en que de repente empezamos a entender lo que están diciendo las películas de que se producen en este país nuestro, veremos, ¿no? Si son buenas. Yo tengo ¡ostras! Mucha esperanza de que al entenderlas, pues estén diciendo algo interesante. De hecho, no tengo ninguna duda, ¿no? Porque
sí,
ya solo con la fotografía muchas veces te da muchas pistas, ¿no? Cuando tú ves a Santiago seguro.
Seguro que lo ves, sí. Sale en todos lados.
En un tren, ¿no? O en cualquier de los escenarios en los que ha rodado una de sus últimas películas, tú dices, están pasando cosas interesantes, pero ojalá entendiera a todos estos niños, ¿no? ¿Qué le estarán diciendo, ¿no? Y yo creo que sí, que si invierte en dicción, podríamos llegar a Oscars y podríamos llegar a Canos y bueno.
Sí, son mil millones. A poco que una película se entienda y llegue al público español, eso puede ser muy, muy importante para el sector, sí. Qué duda cabe.
Lo que me da miedo es que se lo gasten todo de golpe. Claro, porque es lo que pasa cuando te dan mil millones, que dices,
te quema.
Me compro un coche, ¿no? Y que ahora todos los actores se compran un coche. Pero volviendo a, yo creo que al mejor actor de español de todos los tiempos, que Irene ha mencionado muy certeramente, Santiago Seguro, hablaba del tren. Es cierto que hay escenas de su última película, Padre no hay más que cinco, que transcurren en un tren. Y no sé si sabíais que él mismo hace las escenas de Riesgo.
Él hace sus propias
stunts. Sí. Hay imágenes de detrás de las cámaras. Por ejemplo, en Torrente ya se veía que hacía
lo ha hecho siempre.
Es un actor completo en este sentido. No.
Es muy completo. O sea, él no tiene miedo de No. No. Que hay que hacer una escena
con gente con joven, pues la hace. No le da miedo
sí,
nada.
Sí.
No. Es un actor muy, muy, muy bueno, muy valiente. No como otros. Prefiero no.
Y versátil, porque si tú le pones un drama, te lo hace. Y te lo hace bien.
Sí. Es que
te coloca la lágrima donde necesita.
Sí,
no sé si habéis visto su última obra teatro, pero ahí está increíble, Santiago. Segura en un dramón.
Padre no hay más que siete, el musical.
Exacto.
Sobre hielo.
Tiene momentos dramáticos impresionantes ahí nuestro Santiago, ¿verdad?
Hay un momento muy bonito, muy dramático cuando él intenta hacer un personaje creíble.
Uh-huh. Y ves todo el público llorar.
Sí, porque
¿ves todo el
público? No lo va a conseguir. Y bueno, no quiero hacer spoilers. Pero...
No, pero está bien. Caras nuevas en el cine necesitábamos. Porque ya estamos hartos de películas sobre guerra civil, sobre suegras, sobre.
Destape. En fin. Yo ya estoy cansado de tetas.
El destape. Estamos muy cansados. Necesitábamos, pues. Sangre nueva.
Expone una idea antes de terminar con este bloque. Y Tomás, ¿cuál sería tu idea para producirle? Quiero decir, que no lo olvidemos, son 1.000 millones de euros hasta 2028. Estamos a 2025, son 3 años, son 342 millones al año. Ahora mismo Netflix está muy receptiva. Entonces, Tomás, si tienes una idea, exponla y igual podemos ir.
Una película de gente joven. La pasión de cripto. De cripto más.
Que es gente pues sufriendo mucho, ¿no?
Sufriendo mucho porque las criptomonedas, porque le han dicho compra estas criptos y luego hay uno que le ha traicionado. Y claro, pues lo pasa mal, como todos hijos de vecinos lo pasamos mal los criptobros.
Sí. ¿Quién sería el protagonista, Tomás? ¿Quién sería el actor protagonista?
A ver, es feo que lo diga yo, pero yo creo que sí, que quieren atraer a gente joven, que en Gadget, debería ser yo.
Es verdad. Sí, ya había pensado en Santiago Segura, pero ahora que lo has dicho, Ari es muy buena pareja, ¿eh? Creo que Santiago Segura, Leo Harmon y tú.
Lo dije y lo mantengo. A mitad del siglo XXI no habrá cocinas. Son palabras de Juan Roch, dueño de Mercadona, defendiendo una tesis que ha repetido en varias ocasiones, en varias entrevistas. La tesis de que en el futuro, dice que a mitad del siglo XXI, y dice, espero vivirlo, yo calculo que sí, porque quedan 25 años y yo quiero llegar a los 100 años, dice.
Ajá.
La gente no tendrá cocinas porque comprará todos los platos precocinados en supermercados. ¿En qué supermercados? En Mercadona. Claro, me parece un tema relevante. Es verdad que no es actualidad política, es verdad que no es, es hablar de una hipótesis de futuro, pero claro, hablamos también del empresario de supermercados más poderoso de España. Por tanto, él puede modificar los hábitos de consumo de mucha gente. Y me parece, por tanto, un palestrazo estas palabras. Lo dije y lo mantengo. A mitad del siglo XXI no habrá cocinas, dice. No habrá cocinas. ¿Realmente creéis que la gente dejará de cocinar en el futuro?
Jamás. Por lo menos en España no, porque como se come en España, no.
Claro, yo es que tengo una orden de alejamiento de los fogones. Desde los juicios de Nuremberg, todavía estoy esperando.
Reclamación.
Porque me pareció exagerado. O sea, me querían mandar a la horca por una sopa que hice. Pero no, bueno, al final quedó pues en eso, que no me puedo acercar a más de 100 metros de los fogones.
Pero y eso igual, para una persona mayor. La vitrocerámica, igual.
Si la vitrocerámica, eso sí, la vitrocerámica. Tengo una.
Irene, claro, es muy incómodo, ¿no? Ahora mi situación, tener que preguntar por cocina a una mujer, porque claro. Tomás y a Biel, pero ¿qué te parecen
Me puedes preguntar directamente, yo.
¿Qué te parecen estas declaraciones de Juan Roch, que dice que en el futuro no habrá cocinas en los hogares españoles? Claro, ¿dónde vais a vivir las mujeres?
Sí, ese es. Yo le pensaba, ¿qué vamos a hacer las mujeres? No pasa nada. A ver, chicos, me gustaría aquí puntualizar que cada vez hay más hombres que se han acercado también a los fogones. Véase Biel, que incluso se atreve con la vitrocerámica. Cada día hay más valientes que se hacen llamar cocinero. No los olvidemos, ¿no? También, porque a veces están invisibilizados y están ahí también esos hombres. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero yo creo que Juan Roch aquí está patinando, sí. Porque este hombre ya dice que va a llegar a los 100. A ver, yo ya le veo aquí patinando, entonces
sí,
está bien que patine, hay que hacer deporte.
Por eso precisamente va a llegar a los 100 años, por lo mucho que patina. Ahora, quiero decir, está en plena forma.
Ahora también hay hombres que patinan.
Bueno, pero
no es fácil llegar a los 100.
Muchos, ¿cómo se llaman? Conservantes en los ahora productos también hay hombres de Mercadona, que patinan, entiendo que
Irene,
a lo mejor...
Si algo no te consiento es que seas sexista en la palestra candente, eso no te lo voy a consentir. Por tanto, no te ríes de Juan
Roch. Bueno, pues a lo mejor llega a los 100 Juan Roch, no lo sé. El caso es que yo creo que... Lo que va a pasar en 25 años es que la gente no va a tener cocina. No porque no necesiten cocinar, sino porque con el cambio climático podría ser que todo se cocinara ya. De normal. ¿Sabes?
Sí, por simple.
Nos has callado a todos y a ti también te has callado. Por exégenis se cocinan los alimentos.
Cuando hay mucho calor. Yo creo que irá más por aquí cuando no haya cocinas, que no el hecho de que todos vayamos a comprar productos precocinados en el Mercadona.
Pero coincidas conmigo que hay muy buenos productos precocinados en el mercado. Muy buenos. ¿Tenéis algún plato sin querer hacer propaganda de Mercadona? Lo que pasa es que bueno, es el supermercado al que vamos todos, ¿no? De alguna manera, cualquier buen español va a Mercadona. Es que no se me pasa por la cabeza la posibilidad de ir a otro supermercado.
Otra puta mierda, este es el bueno.
Que si hay subnormales que quieren ir a otros supermercados, pueden hacerlo perfectamente, porque esa es la gloria del libre mercado. Pero en fin, habría que ser muy gilipollas para ir a un supermercado que no fuera Mercadona. ¿Cuál es el plato precocinado, vuestro producto estrella de Mercadona?
Son mujeres.
Yo tengo este.
Regarrelli.
Sí, este me gusta mucho porque, o sea, es como... ¿Cómo diría? Es como el pollo alast, pero dulce.
Sí, sí.
Y esto en casa cuesta muchísimo de hacer. Esto mi abuela los hacía, pero se pasaba horas en la cocina intentando meter pues los canutillos de regaliz. Y esto ahora en Mercadona, pues muy bien, ¿no? Y luego tienen como unas frutas, tienen frutas y en como...
Es que comestible.
Ya viene pelada, o sea, porque esto me va muy bien para desayunar. Es menos... demasiado tiempo fuera de la nevera, ¿eh? Esto no... esto me va muy bien para el movimiento intestinal, sobre todo... Si lleva 10 días fuera de la nevera.
Lo cierto es que, claro, Mercadona tiene con su amplia gama de productos, con la calidad que ofrece al mejor precio, además, no lo olvidemos, porque no es solo calidad, es calidad al mejor precio. Claro, es cierto que quizás sin darnos cuenta hemos empezado a cocinar menos y menos y menos y menos. Por tanto, esta declaración de Juan Ross, que podría sorprender, quizás no es tan descabellada. Aún así somos muchos los que continuamos cocinando en casa. Tomás, ¿tú tienes algún... que sé que eres muy cocinillas, ¿tienes algún plato estrella?
Sí, vamos, la rúcula.
¿La rúcula? La rúcula.
A la Tomasini.
La rúcula a la Tomasini.
¿Cómo es? ¿Qué le echas?
¿Cómo es? Sí.
Pues le echo... pongo la rúcula primero.
¿Sí?
Y luego le pongo un codillo. Bueno, sí.
Codillo.
Bueno, aquí el tapado, ¿eh? Ojo, que no dice nada, pero Quique también.
Es verdad, Quique cocina realmente. Bueno,
es verdad que yo cocino.
Le llamamos Ratatouille todo.
Sí, es verdad que yo cocino muy bien. Yo cocino muy bien.
¿Cuál dirías que es tu plato estrella? A ver.
Mi plato estrella. O sea, ahora que Tomás dice la rúcula y que ahora es verano, a mí mi plato estrella es abrir la bolsa de Floret, de lechuga Floret, y comerme la ensalada directamente de la bolsa mientras estoy de pie en calzoncillos delante de la nevera. Ese es mi plato estrella, a las 3 de la mañana.
Bueno, es muy modesto.
Ese es mi plato estrella.
Es muy modesto. Yo me acuerdo... Me acuerdo perfectamente, o sea, estaba tan rico que me acuerdo perfectamente de la fecha y todo. Que fue el 1 de marzo de 2020 que nos preparaste.
Ay, sí.
Unos murciélagos al horno, tan buenos.
Es verdad.
Tan buenos, lo sentaron.
Es verdad que estaban muy ricos, sí. Bueno, sabéis que me gusta mucho la cocina exótica, la comida china, me gusta mucho, sí, experimentar. Para mí es lo más interesante de la cocina, o sea, que es hacer... Sí, experimentar, inventarte recetillas
sobre
arte, la
mar... ¿no?
Sí,
te consideras artista, Quique. Yo creo
artista.
Que te puedes considerar artista.
Me considero artista.
Con todas las letras
yo
del
puedo,
alfabeto.
Sí, o sea... Para mí la cocina es un lenguaje y yo puedo decirte cualquier cosa con un plato. Como por ejemplo, un plato que diga, oh, cuidado, quema. Eso yo lo cocino muy bien.
Sí. Es verdad que siempre cocinas sopa de letras y vas y pones, te tiras mucho rato para dejar un mensaje con las letras de cuidado, quema.
Bueno, sí, me gusta trabajármelo, me gusta ser detallista, sí, es verdad.
Hay que experimentar. En la cocina y en el laboratorio hay que experimentar. Eso lo decimos todos los científicos.
Sí, yo como cocinero también, pues experimentas. Pues oye, ensayo y error, pues un rollito de primavera. Por el ano, no.
Hay que probarlo. Alguien lo tiene que probar. Tomás, que
si iba a salir bien, sería un héroe ahora. Como no ha salido bien.
No ha salido bien, pues.
En la terraza, a la hora que salían los niños del colegio, pues ahora soy el pervertido. Bueno, pues ya encontré el plato.
Pero hay que arriesgar, es
que. Hay que arriesgar. Si es verdad, Tomás, que te dijimos que estábamos allí, te dijimos, Tomás. Acaba de salir de la freidora. Te lo dijimos todos. Te dijimos, Tomás, quema. Bueno. No,
me gusta caliente.
Y tú dijiste, confundiste las papilas.
No sabe nada.
Tú dijiste, las papilas dijiste, en el ano, nos dijiste, sois unos ignorantes, en el ano no hay papilas gustativas. Pero una cosa es las papilas gustativas, Tomás, otra cosa es la temperatura, como entendiste al momento. Nos quedamos sin tiempo, ahora sí, pero podemos arañar unos segundos más, 60 segundos para ser exactos, para nuestro Minuto Candente, ese espacio de la palestra candente, el espacio preferido de muchos palestiers, en el que nuestros panelistas pues lanzan una última reflexión sobre los temas que hemos tratado hoy. Biel, como siempre, empezamos contigo.
Sí, yo, más que un Minuto Candente, tengo una pregunta, que es hace días que ¿esto cuándo sale? ¿El programa este cuándo sale?
Tomás.
No, pero es que no, te digo en serio, ¿en qué canal se pone esto? Porque yo estaba mirando.
No, en YouTube. En YouTube.
En YouTube.
En YouTube.
¿Qué es YouTube? Eso es de Movistar.
A ver, es como el tele. En el teletexto. En el teletexto lo puedes encontrar.
En el teletexto.
En el teletexto salimos pixelados ahí, sí. Sí, no ahí sé, salimos. No cada sé. Lunes. Alrededor de las 11:30 los lunes en el teletexto. El teletexto es de ahora. Sí, es el teletexto.
Es que llevo días intentando ver Nueva Manera. Ya me entretengo mucho con el intermedio. O sea, me río muchísimo. Pero claro, digo. No
es cada día, ¿eh? Que esto no es cada día.
No, tiene mucho mérito, ¿eh? O sea. Hacer lo que hacen cada día. Eso tiene un mérito. Vamos.
Tiene un mérito, sí, la verdad es que sí. Sí. Porque no solo te ríes, sino que dan caña y te informas. O sea, un poco de todo.
Lo pasan bien y se nota.
Se lo pasan bien y se nota, efectivamente.
Voy a pagar,
disfrutan ellos, disfrutas tú.
Sí.
Al final. Y ellos están disfrutones.
Sí. Tomás.
Dime.
El Minuto Candente.
Ah, Minuto Candente. Bueno, me gustaría volver a insistir que la mafia está bien. No es lo que se ha dicho. Y Biel, ahora te he reconocido. Tú fuiste el que te chivaste, ¿no? Eres el soplón, ¿eh? El soplón y peleón.
No me puede reconocer. Yo iba tapado detrás de una vitrocerámica que me acaban de regalar.
Irene.
A ver, Madrid queda un show y es el día 14 en la sala Picnic a la 1 del mediodía. Pues súper buena hora porque después vas a tomar un vermú.
14 de julio.
14 de junio.
Junio.
Sí.
Ahí el día.
Hace dos días, quieres decir, Irene.
14 de junio, sala Picnic, nos vemos. Me encantará veros por la capital, tengo muchísimas ganas de ir, la verdad es que no he estado en años. Y nada más, y gracias por este espacio, ¿no? Para hacer.
Bueno, muchas gracias por ese Minuto Candente, Irene, una semana más. Cada semana tenemos una reunión hablando de. Bueno, aprovechemos, por favor,
el Candente culo.
Muchas gracias, Biel. Muchas gracias, Irene Minovas. Muchas gracias, Tomás.
¡Chao, bambino!
Y nos vemos el día 21 de junio a las 9:30 en Barcelona.
¡Hasta luego!